Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Vedat Mediterráneo.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Ya lo acaban de escuchar, la Fórmula 1 ha confirmado hace nada la cancelación del Gran Premio de Emilia-Romagna, la sexta prueba del Mundial que iba a disputarse este fin de semana en el circuito de Imola, por las graves inundaciones que están asolando la región transalpina. De Diego, David, muy buenas. Noticia de alcance, sí. Y que nos deja sin Fórmula 1 este fin de semana, pero ahí lo importante no es esto, lo importante es que no haya víctimas en estas inundaciones en Italia.
Creo que llevan por 5, Vicente. Como consecuencia de estas lluvias torrenciales, y sí, los vídeos que han llegado, podíamos ver un vídeo hace poco de Albert Fábrega que le mandaban desde las instalaciones de Imola, que bueno, esto se suspende, ya veremos si se vuelve a hacer o dónde le encajan en el calendario, o se queda fuera, Vicente, pero bueno, en principio lo importante es ver las noticias que llegan de Italia y sobre todo que puedan actuar de la mejor manera los servicios de ayuda, ¿no? De asistencia.
Hoy tendremos cine y motor también. Hablaremos con Víctor Seara de este suceso que está ocurriendo en Italia con nuestro hombre de la Fórmula 1 y hablaremos, por supuesto, de vehículos eléctricos. Pero voy rápido por un motivo, porque tenemos una conexión en directo en estos momentos de Diego con Brasil. Nos vamos hasta allí porque hay una iniciativa realmente increíble dentro de la materia de seguridad vial. Un semáforo inteligente que guía a las personas con discapacidad visual. Es finalista, además, de los premios de la Fundación MAFRE a la innovación social. Su creador está con nosotros, es Alessandro Montaña, a quien saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy contento de participar en su programa, hablar un poco más respecto de la innovación en el semáforo inteligente para personas discapacitadas.
Magnífico castellano el tuyo, ¿eh? Y lo cual te lo agradecemos muchísimo, pero, porque nosotros dominamos poco tu idioma. Bueno, en cualquier caso, lo importante aquí es, sin duda alguna, ese semáforo inteligente, la tecnología, esa fusión de datos, inteligencia artificial, internet de las cosas. Un montón de detalles que quiero que nos cuentes. Porque, ¿qué tiene de especial este semáforo inteligente que tú has creado, que se llama C-Bot? Cuéntanos.
Claro. El C-Bot nació con la misión de integrar con otras tecnologías ya existentes en el mercado. Entonces, la consecuencia de esto es que conseguimos lograr con velocidad la integración de la inteligencia artificial es hacer la fusión de datos. Lo que tiene diferente de distinto de nuestro semáforo inteligente es que tiene la capacidad de identificar las personas que tienen discapacidad visual y cómo el propio semáforo hace interacción con el tránsito y tras la seguridad que este peatón, que esta persona necesita para hacer el cruce con seguridad, ¿ya? Entonces, La diferencia, la distinción que nosotros tenemos de la tecnología es una palabra llamada interoperabilidad, la capacidad de interagir con las innovaciones que hay hoy, principalmente que estamos hablando de un momento que la inteligencia artificial está cada vez más integrada con nuestra vida. Entonces, esta es la gran diferencia de nuestro producto, la capacidad de integrar la innovación, ¿ya?
Sí. Nosotros conocíamos, y de hecho aquí en nuestras ciudades, aquí en España, tenemos efectivamente semáforos que avisan o dan una señal, un tono que avisa que el semáforo en ese momento se encuentra en verde para los peatones. Esa sería lo que tenemos, el principio quizá del aviso a nivel de señal de semáforo, pero cuidado, porque tú vas más allá, porque los semáforos, el C-Bot detecta a los peatones a través de señales Wi-Fi y los guía, ¿es así?
Exactamente, se detectan, que hacen una trilateración de señales,
¿sí?
Encuentra a esta persona en la área, envuelto, la zona del semáforo, y sí, ahí sí va a guiar esto con seguridad. Entonces, sí. esa es la parte diferente. Una cosa que acontece hoy en las ciudades es que hay muchos sonidos, muchos ruidos que atrapallan, que dificultan la vida de las personas que tienen discapacidades visuales.
Sí.
Entonces, imagine que usted se cierra tus ojos ahora e intentar atravesar la calle. Es muy complicado. Imagínate ahora usted con un app que está integrado con los semáforos, y los semáforos tiene la tarea de informarte, no solamente si está abierto o cerrado para los coches, pero sí también confirmar si hay, por ejemplo, un movimiento de una motocicleta o otra cosa así que puede traer algún tipo de peligro para la travesía de este peatón. Entonces, todo esto es posible por cuenta de este momento que estamos viviendo, de la capacidad de computacional aliada con la inteligencia artificial. Entonces, estamos tratando ahora de traer más funcionalidades y más conforto y más dignidad para estas personas.
Bueno, has dicho una palabra, un palabro también para nosotros, incluso en castellano, trilateración, es una palabra también extrañísima en nuestro idioma, que es localizar a los peatones a través de tres puntos de referencia. Sería más o menos, ¿no?, esta palabra.
Exacto, exacto. Esta palabra también es muy, muy distinta en Brasil.
por eso mismo. Bueno, los semáforos inteligentes, que ya no solo únicamente avisan al invidente de que el semáforo está en verde o en rojo, sino que va mucho más allá. De Diego, ¿qué te parece la idea que nos viene de Brasil, nada menos?
Sí, porque esta trilateralidad, la verdad, esto es triangulación, entiendo yo, ¿no?
Sí, sí.
¿Alejandro?
Sería algo así.
Ya, la triangulación, mejor, esta palabra mejor.
Sí, aquí la cuestión que cambia un poco el paradigma, creo yo, que es que pasamos la velocidad de los datos. En este caso, el pasar de una red 3G a una antigua GPRS, una 3G, una 4G, ahora con la 5G, todo esto permite que todo vaya mucho más rápido y ser mucho más exacto.
Exacto, exacto. Esto permite que nosotros aprovechemos la capacidad de computacional que está en las nubes, ¿ya? Porque no tenemos los problemas de latencia de la comunicación. Entonces, no solamente está más accesible por cuenta de la evolución tecnológica, pero también por cuenta de la conectividad, tenemos acceso a la capacidad de computación, de procesamiento a la nube. Entonces, inmediatamente, cuando se reciben las imágenes del semáforo, los sistemas tienen la capacidad de distinguir todos los peatones, los coches, todos los eventos que está aconteciendo en cruce, informar a los peatones. Además, no solamente los peatones que tienen dificultades, que tienen discapacidad visual, pero también motora, que también podemos visualizar los próximos momentos que vamos a vivir con los coches autónomos y con los robots de delivery que están entrando en los ambientes de la ciudad, ¿ya?
Bueno, ¿cuándo vendrás por aquí, por España, por cierto, para presentarnos este semáforo inteligente? Porque el día 24 de mayo estás en la final de los premios Fundación MAFRE.
Exacto, y estoy muy contento porque somos uno de los finalistas de este premio, que es fundamental para que las personas, las empresas, la sociedad tenga acceso a estos y otros tipos de proyectos que traen para sociedades, que presentan para sociedades, qué más la tecnología puede hacer por ellos, ¿ya?
Sí, sí, sí. Oye, por cierto, que C-Bot, que vosotros, tú en concreto, Alejandro, queríais desarrollar una aplicación de navegación distinta a las ya existentes, tengo entendido, como por ejemplo la archiconocida Google Maps. Y al final, ya os habéis quedado con C-Bot, ese semáforo inteligente, pero queréis ir mucho más allá, me da la impresión.
Sí, estamos trabajando siempre para estar adelante e entregar más tecnología para los clientes, para las personas, para la ciudad. Sí, sí. Una diferencia, una distinción, es que estamos abiertos para hacer la integración con otros sistemas que ya están listos y ya funcionan, ya trabajan en la ciudad. Entonces, si usted ya tiene en su ciudad un semáforo común, nosotros transformamos ello en semáforo inteligente con poquísimo tiempo y una inversión muy baja. Entonces, estas tecnologías además son mucho más accesibles a nivel económico también.
Bueno, pues los finalistas de esta sexta edición de los premios Fundación MAFRE a la innovación social del día 24 de mayo van a formar parte de la red Innova, que es la comunidad de emprendedores donde se fomenta ese intercambio de conocimientos de los expertos y van a disfrutar de distintos canales de promoción. Con lo cual, fantástico. El canal de promoción, por supuesto, y cuando tiene relación con la seguridad vial, sin duda alguna es este programa, es Luz de Cruce, es COPE, y cuando se trata, por supuesto, de los más vulnerables, todavía con mayor motivo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué hora es, por cierto, allí en Brasil, Alexandro?
Ahora son como las 3 de la mañana, está tranquilo.
Vale, bueno, pues nada, ahora es buen momento, ¿no?, para haberte llamado. Tremendo.
Ya.
Lo sentimos mucho. Bueno, un abrazo muy grande, Alessandro, y gracias por estar ahí.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Alessandro Montaña, CEO de Seabot. Como ves, de Diego, creo que aplicaciones muy importantes. No es la única. Vamos a hablar con algunos que otros CEOs de aplicaciones referentes y referidas a la seguridad vial, que sin duda alguna...
Lo que me ha faltado saber es en qué parte de Brasil está.
¿En qué parte de Brasil está? Bueno, pues es verdad, tienes razón. No,
oye,
no,
ya tenemos excusa para otra llamada.
No, antes he hablado con él, seguramente me lo ha dicho, pero como soy un despiste, ya lo sabes, o sea que, bueno, en cualquier caso, por las horas más o menos, pues podemos saber, tener la referencia. Gracias, Diego, no te vayas. Te digo gracias porque me has ayudado en esta entrevista complicada, porque teníamos conexión con Brasil y estas cosas siempre. Sí. A pesar de todo, esta conexión ha ido mucho mejor que algunas que tenemos a escasos metros de aquí.
Igual, en el edificio de al lado sería peor que en Brasil.
Sí. Oye, ChargePoint, vamos a hablar de ello. Atención.
Sí, desde California.
Ahora no vamos a California, pero bueno.
Ah, nos vamos a California. Bueno, no.
Ah, vale.
Que vamos a hablar. Roberto está en Madrid, tranquilo. Ahí, bueno, no vamos a asegurarlo. Vamos a ver qué tal está la conexión.
Vamos a ver si tenemos a Roberto Hernández, que está en California. Bueno, no, está más cerquita de California, pero vamos a hablar justamente de una empresa estadounidense de infraestructura de vehículos eléctricos con sede en Campbell, en California, y que se llama ChargePoint. Es una red en línea más grande de estaciones de carga. Hombre, cuando hablamos de carga, de descarga, de recarga, de descarbonización, siempre está de Diego ahí detrás. David de Diego, el hombre de las 3Ds. Y esto es COPE. Enseguida estamos, por supuesto, con el cine y motor. Eduardo Casanova, que como siempre nos traerá un coche, un Porsche Carrera de 911, nada menos. Pero la película esta semana es Air. ¿Cómo suena? Air. Bueno, pues nada, pues enseguida nos vamos a hablar de cine y también de cargas, de infraestructura. Y por supuesto, la noticia más importante de hoy dentro del mundo de la competición, cancelado, atención, el Gran Premio de Emilia-Romagna por las graves inundaciones en Italia. Estará con nosotros Víctor Seara.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Is nothing new. Fly.
20, estamos recorriendo mundo. Como no podía ser menos aquí en Luz de Cruce, en COPE 92.0 a través de la radio, faltaría más, y también a través de los dispositivos móviles, a través de cope.es/Valencia, y ahí mismo dejamos caer con todo el cariño nuestro programa para que lo puedas escuchar en cualquier momento, lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada, cuando quieras. Oye, que así que buenas madrugadas a algunos. David y Diego, decimos buenos días a otros y buenas noches. ¿Qué te parece?
Sí, en Brasil has visto, eran las 6, ¿no?
Era de madrugada. He dicho, estaba de madrugada. Sí. Digo, madre mía. Bueno.
Pero fíjate, la conectividad, Vicente. Sí. La conectividad para tener un semáforo inteligente, poder ayudar a la gente que tiene problemas visuales y mejorar la situación en la calle. Pues bueno, esa misma conectividad es la que ha permitido a la empresa que vamos a hablar ahora, ChargePoint, a ser líder mundial, a nacer en 2007 en California, a llegar a, creo que están en 16 países en Europa, y a conectar esos vehículos eléctricos con el mayor número de puntos de recarga para poder hacer este salto a la descarbonización, a la electrificación, de la manera más suave posible.
Con sede en Campbell, en California, está ChargePoint, pero Roberto Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bien.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, bien hallado.
Responsable de Relaciones Institucionales de ChargePoint. Tú, por tu nombre, creo que de California no eres.
De California tengo poco, de momento, sí.
Pero en cualquier caso, oye, bienvenido, por cierto, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Dinos, gracias, ¿qué es ChargePoint? Cuéntanos.
Sí, claro. En primer lugar, pues muchísimas gracias, ¿no?, por esta oportunidad. Pues mira, ChargePoint es una compañía líder a nivel mundial, como bien habéis dicho, nacida en Silicon Valley, California, en 2007, que proporciona soluciones tecnológicas orientadas a impulsar el despliegue y a facilitar la recarga de vehículos eléctricos tanto para particulares como empresas y entidades públicas de transporte. Contamos para ello con la plataforma de recarga de vehículos eléctricos más grande de Norteamérica y operamos en cerca de 20 países, como también habéis ya adelantado, y dos continentes, entre ellos el europeo. Y esto lo hacemos mediante un ecosistema de tecnologías que están conectadas en red y que integra el hardware, el software, los servicios en la nube y la asistencia técnica, con el objetivo de ofrecer una experiencia de carga única e interoperable al usuario que favorezca el despliegue efectivo y seguro de la movilidad eléctrica.
Madre mía, aparte me he quedado sobre todo con eso de la opera la red en línea más grande de estaciones de carga de vehículos eléctricos de propiedad independiente. Esto suena muy bien, suena tremendo, Es así, ¿no? Es la realidad, Roberto.
Sí, es así, es así. Además, desde nuestro desembarco en Europa en 2014, ChargePoint opera en 16 países europeos, permitiendo incluso el acceso a más de 485.000 puntos de recarga de acceso público y a través de nuestros propios cargadores que están conectados a la plataforma.
485.000 has dicho, ¿verdad? Ni uno más ni uno menos.
Sí, eso es.
Madre mía. De Diego, adelante.
Sí, claro, porque aquí, Roberto, podrías en cualquier punto. Imagínate que estás en Tarifa, ahí en la puntita de Cádiz, abajo del todo. Te podrías ir hasta la zona más al norte, en Finlandia, en Europa, y prácticamente cruzar toda Europa utilizando solamente vuestra aplicación.
Así es, gracias a nuestros acuerdos de interoperabilidad, o en el argot lo llamamos roaming, como en la telefonía, que seguramente nuestros oyentes lo conocen.
Sí, eso. ¿Qué es esa interoperabilidad? Que es una frase que comentamos mucho y que muchos oyentes nos preguntan. ¿Qué es eso de la interoperabilidad en los vehículos eléctricos? Cuéntanos.
Mira, la interoperabilidad es la capacidad de que un operador de punto de recarga pueda realmente llegar a un acuerdo con una empresa que quiera facilitar un servicio de movilidad eléctrica a un usuario de un coche eléctrico y gracias a ese acuerdo, esa persona no tiene que tener la aplicación específica de ese punto de recarga, como tú bien has dicho. Si realmente pues estamos conectados en la plataforma desde Tarifa hasta Finlandia, Helsinki, pues en ese itinerario, pues si realmente pues damos con aquellas compañías que tienen un acuerdo suscrito con nosotros, pues no haría falta tener la app de ese operador de punto de recarga.
Sí, da lo mismo la empresa que sea, la eléctrica que sea, sea quien sea, si está dentro de vuestra plataforma, con una sola aplicación en el móvil, suficiente.
Eso es teóricamente así, mejor dicho, ¿no? Sí que es verdad, pues que obviamente pues el roaming se está haciendo fuerte en España, ¿no? Y que realmente las empresas líderes, ¿no?, que están operando puntos de recarga, están muy interesadas también, ¿no?, en conectarse a otras plataformas para ganar peso en la cobertura, ¿no? O sea, es algo que todavía tenemos que potenciar entre todos.
Y para hacernos una idea de la dimensión, Roberto, uh-huh, en Estados Unidos sois líderes. ¿Qué tamaño, qué peso tiene dentro de la movilidad en Estados Unidos ChargePoint?
Bueno, pues para que te hagas una idea, nosotros estamos cotizados en bolsa, ¿vale? En la bolsa de Nueva York tenemos una capitalización bursátil de cerca de 3.600 millones de euros. Realmente, pues cuatriplicamos, si no estoy mal informado, al segundo. Y en cuanto a lo que me preguntas, cuota de mercado, el último dato que tengo, estamos rozando el 66% o algo así. O sea, es una salvajada. Tiene que ver, obviamente, pues con la experiencia que llevamos ya desplegando desde el 2006, ¿no? O 2007, mejor dicho, que es cuando realmente pues empezamos a pensar, ¿no? Teníamos un visionario que pensaba acerca de cómo va a ser la movilidad eléctrica en el futuro, antes de que incluso haya coches en las carreteras, ¿no? Antes de que aparezcan los coches en la carretera, alguien ya estaba pensando en cómo debía ser la infraestructura de recarga eléctrica.
Oye, en vuestra página web leo algo muy curioso. Dice: somos líderes en la carga de vehículos. De hecho, fuimos nosotros quienes la pusimos en marcha. Puede que pienses, dice aquí, que estamos satisfechos por haber creado la red de carga de vehículos eléctricos más grande y abierta del mundo. Pero no es así. Lo decís mismo vosotros. Dice: nuestra versión es distinta. Creemos que todavía nos queda mucho por hacer y muchos puntos por hacer, juntos además. Esto es la realidad, ¿no? Imagínate, está abierto el mundo entero en este instante.
Así es. A ver, nosotros nos estamos encontrando ahora pues en la fase de despliegue, ¿no? O sea, sí, realmente, pues, si queréis, profundizamos un poquito más en la situación de la recarga eléctrica en España, ¿no? Y, sí, y para ello siempre tenemos que tener en cuenta las cifras, ¿no?, de los coches eléctricos que tenemos en nuestras carreteras. Uh-huh. Al final, sin coches eléctricos no hay recarga eléctrica. O sea, Eso creo que se entiende, ¿no? O sea, si no convencemos a una flota a que se electrifique, no va a haber recarga eléctrica.
¿Y cuál es la situación en nuestro país en estos momentos? Va, ya la conocemos, en cualquier caso, lo hemos dicho muchas veces en este programa, pero quiero que nos lo digas tú, Roberto. ¿Cómo
pues
está? Nada,
pues mira, según los datos recogidos en el Anuario de Movilidad Eléctrica de 2022 de la asociación empresarial a la que pertenecemos, que es AIDIBE, pues a finales de 2022 había 325.000 vehículos electrificados, ¿vale? Es que es la suma entre los vehículos 100% eléctricos y los híbridos enchufables.
Sí.
Esto, en términos absolutos, para que la audiencia se haga una idea, sigue siendo una cuota muy escasa. Estamos hablando en torno al 1% del parque. El dato interesante, a su vez, es que por primera vez hemos superado los 100.000 vehículos electrificados que se han matriculado en España en 2022. Es decir, que prácticamente uno de cada tres vehículos electrificados que circulan hoy en España tienen una antigüedad igual o menor a un año. Creo que es un dato muy interesante.
Claro. Todavía son poquitos, ¿eh? Porque tenemos 32 millones de vehículos por ahí circulando, es verdad que 325.000 son pocos, pero el dato importante que creo que destacas tú, que son 100.000 los que se matricularon en el 22, que quizá otros tantos o más pueden ser el 23, y esto va, prácticamente es exponencial, ¿sería así?
Sería así, o sea, ese es el plan. De todas formas, aquí coincido, por ejemplo, con ANFAC, con la Asociación Nacional de Fabricantes, ¿no?, de vehículos, que dicen que se deberían adoptar medidas dirigidas a incentivar la compra de vehículos eléctricos en el momento de la adquisición, ¿no?, con medidas, por ejemplo, los incentivos fiscales, tal y como se ha hecho en países vecinos, como es Portugal, que Portugal tiene una renta inferior, ¿no?, que nosotros, o en otros mercados que ya matriculan 9 de cada 10 coches en modalidad eléctrica, como puede ser el noruego. Pero en relación a la, y eso sí me gustaría dejarlo claro, en relación a la situación de la infraestructura de recarga eléctrica,
sí, importante.
Yo suelo hablar de la paradoja española.
A ver.
Y la paradoja española resulta que en comparación con el parque de vehículos eléctricos, siempre hablando, obviamente, en términos absolutos, es decir, no diferenciando por, o sea, la situación pormenorizada en zonas más rurales, en corredores como el corredor Atlántico, que ahí tenemos una falta de puntos, como nuestros oyentes saben, ahora mismo, teniendo en cuenta los datos del parque, ahora mismo sobraría infraestructura de recarga, de acceso público. Hay un dato muy ilustrativo. Es muy curioso, pero es que hay un dato muy ilustrativo y yo animo a los oyentes que se lo descarguen, este informe, en la página web de AEDIBE, que dice que la media del uso nacional de la recarga de acceso público es del 4%, del 4,2%, que equivale justo a una hora al día. O sea, realmente el punto de recarga, su media usual o realmente habitual, es de una hora al día. O sea, no estamos realmente utilizando la potencia que tenemos instalada, ¿no?
Sí.
O sea, eso indica, Roberto, tremendo, que se están haciendo bien las cosas, porque estamos dimensionando para el futuro, cosa que en este país prever y planificar nos cuesta mucho.
Correcto, o sea, ahí pues quiero romper una lanza, a favor de la industria del sector de la recarga eléctrica, ¿no? O sea, estamos haciendo los deberes. Mira, otro dato bastante curioso, porque nosotros estimamos que hay unos 22.000 puntos, ¿no?, que están operativos.
Sí.
Pues casi el 40% de ellos, es decir, 8.000 y pico, se pusieron en marcha el año pasado. O sea, hay prácticamente un tercio de puntos de recarga que realmente pues se han puesto en marcha hace muy poquito.
¿Cuántos puntos tenemos en todo el país? Perdona que ahí
no. Mira, la estimación que tenemos, el dato exacto, el dato exacto que nosotros hemos publicado son 21.573. Yo redondeo hacia arriba, 22.000, porque no tenemos en cuenta los puntos de recarga privados.
Con lo cual, eso que nos cuentan por ahí de que no, hombre, es que no hay puntos de recarga, porque no voy a comprarme un vehículo eléctrico, es una paradoja. Es un absurdo total y se está cumpliendo la red de recarga en nuestro país y es sobrante. Atención, el 4%, solo una hora se utiliza de nuestra red de recarga. De Diego, adelante, sí.
Sí, pues yo te adelanto a ti, Vicente, y también a Roberto, que mañana tendremos al director general de AEDIBE, a Arturo Pérez de Lucía, porque vamos a hablar de ese informe y de otras cosas, muchas cosas más, porque hay varias interacciones por parte de la Asociación para el Pulso del Vehículo Eléctrico y el Ministerio de Transición Ecológica, el MITECO. Mañana hablaremos con él, pero contigo, Roberto, me quería centrar en una cosa muy importante, las flotas. Sí. ChargePoint ha llegado a un acuerdo con ALD Automotive, que es una de las mayores flotas que opera en Europa, de renting para empresas, y esta es una de las claves, que las empresas puedan tener un sistema que les permita poder recargar sus vehículos eléctricos, e incluso en los domicilios de los trabajadores, en las sedes, y poder hacer la labor que están haciendo ahora con vehículos de combustión totalmente electrificado. ¿Qué es lo que estáis haciendo en esta dirección?
Pues, David, muchas gracias por la pregunta, porque yo iba a hablar del modelo de negocio de ChargePoint, y es que justamente abarca todo lo que acabas de comentar, ¿no? Y realmente pues eso se ha pues condensado en el acuerdo con ALD. Pues nosotros, como he dicho, llevamos ya casi 16 años construyendo una de las mayores redes de recarga de vehículos del mundo, y somos la única red que opera en las tres verticales, es decir, carga doméstica, residencial y comercial, y de flotas en dos continentes. Y nuestro modelo de negocio de recarga es bastante único en el sector, porque creemos humildemente que esto nos posiciona de manera excelente como socios, ¿no?, tanto de los agentes públicos, pero también como de empresas, como las empresas de renting que acabas de mencionar, y los usuarios. Porque nosotros, en lugar de instalar exclusivamente puntos de recarga que ChargePoint podría poseer, operar, ¿no?, vendemos la infraestructura y sobre todo el software de carga, ¿no?, a terceros, desde hoteles a cafeterías, dueños de aparcamientos, garajes, incluso ayuntamientos y empresas de cualquier tamaño, ¿no? Y lo que hacemos a continuación es integrar estos cargadores en una red de acceso público y proporcionamos las herramientas que los dueños luego de esa infraestructura necesitan para que la recarga se convierta en una vertical de negocio, es decir, que actuamos como facilitadores, ¿no?, de la recarga eléctrica con un modelo de negocio muy flexible, como podéis ver. Y hablando del acuerdo con ALD llevamos trabajando en toda Europa desde el año 2019 y recientemente también comenzamos la colaboración con la empresa aquí en España, para ofrecer una solución única, ¿no?, de recarga, tanto en lugar de trabajo, en el hogar y en carretera. Como bien dices, ese acuerdo internacional pues consiste, al final lo que hacemos es crear una nueva empresa participada por ambos que facilite realmente dar todos esos servicios de movilidad eléctrica en las tres verticales que acabo de exponer, solamente a través de un solo proveedor. O sea, solamente a través de un proveedor. Como he dicho, la nueva empresa será participada por ambas compañías y crearemos lo que se viene a decir como un proveedor único de servicios de movilidad eléctrica, ¿no?
Perfecto. Roberto Hernández, gracias por estar con nosotros y por darnos estos datos que, en realidad, muchos estaban convencidos de todo lo contrario, ¿eh? Y, sin embargo, la realidad todavía es... Vamos, clarísima, la red de recarga sobrante que tenemos en nuestro país es tremenda. Solo se utiliza el 4%, una hora equivale, y son 21.500 puntos los que tenemos en nuestro país. Roberto Hernández, un abrazo muy grande y gracias.
Así es, muchísimas gracias, un abrazo y muchísimas gracias por la invitación.
Hasta luego, faltaría más, encantado. El responsable de relaciones institucionales de ChargePoint con nosotros aquí en Luz de Cruce. Caramba, lo que son estos datos, de Diego, tremendos.
Sí, sí, y mañana los vamos a desgranar de forma más pormenorizada por parte del equipo de AEDIB, para ver que las cosas se están haciendo bien. Se está creciendo muy rápido en la red de recarga, podría ser muchísimo más rápido. Esa hora igual se podría reducir a 10 minutos si la velocidad ministerial fuera la que toca. Pero bueno, como bien decía Roberto, aquí lo que hace falta es que haya más coches eléctricos en nuestras calles, en las carreteras, para que contaminen menos, Vicente, y que esta gente siga trabajando y que dé soluciones. Que ese salto a lo eléctrico sea lo más simple posible. Y como ellos decían, tener un proveedor único es genial, porque así no te tienes que calentar la cabeza si eres una empresa. Y luego si vas a LD y haces un contrato, una flota o lo que sea, te olvidas del resto, pues imagínate, simplicidad.
Hoy tenemos cine y motor, hoy tenemos a Eduardo Casanova con nosotros, hoy hablaremos también de Fórmula 1, de la suspensión del Gran Premio de este fin de semana y de nuestra jornada humanización de la carretera. Buscamos a nuestro experto Juan Barberá.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Revive el siglo de oro de Valencia, un siglo que convirtió a la ciudad en el corazón del Mediterráneo. La Valencia de la seda, del mar, de la literatura, de la lonja y de los mercaderes. El puerto de Valencia en el siglo de oro, prosperidad comercial y esplendor cultural. Del 22 de abril al 11 de junio en el edificio del reloj del puerto de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
Juan Barberá, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien.
Buenas tardes, Vicente, y toda la audiencia.
¿Qué tal, profesor? ¿Todo bien por ahí?
Pues en estos momentos disfrutando de un entorno agradable y dando un pequeño paseíto a sombra de unos pinos muy agradables.
Me alegro. Oye, tenemos también una jornada muy agradable. No sé si a la sombra de los pinos, pero sí a la sombra. Creo que hay un toro por allí, la Universidad Politécnica de Valencia, en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en el edificio 4H, el próximo miércoles. Hoy es miércoles, ya podemos empezar a decir próximo, ¿eh? Ya podemos decir, hasta ahora era el miércoles, ahora ya el próximo miércoles 24 tendremos esa jornada sobre la humanización de las carreteras, que es un concepto, ya sabes, un poco extraño, que se refiere a la adaptación de las vías de tráfico para garantizar la seguridad de los más vulnerables, de los cuales te preocupas tú todos los días. Barbera.
Evidentemente, y sí que es verdad que cuando hablamos de carretera siempre pensamos evidentemente vehículo, ¿no? Y vehículo de cuatro ruedas, a motor, etcétera, etcétera, o de dos ruedas con motor. Pero las carreteras no solamente se usan por ese tipo de vehículos. Es más, si retomamos hacia atrás, ¿vale? Las carreteras han sido puntos de unión entre poblaciones de diferente índole, pero esas famosas calzadas romanas que se hicieron por toda la península ibérica son las que nos han unido y no se hacían con vehículos a motor, ¿no? Lo digo que la recuperación de que el asfalto también es para las personas, aunque nos guste más andar sobre tierra, ¿vale? Sobre, digamos, una parte más amable, sí que es cierto que En lugares, no tanto en la Comunidad Valenciana, sino en general en zonas, por ejemplo, como Asturias, Galicia y demás, es necesario ir de una población a otra a través de una carretera. Y habilitar estas carreteras para que las personas, en cierta medida, nos sintamos seguras, podamos disfrutar de ellas, los ciclistas puedan también, en ese apartado, sentir un espacio seguro y no únicamente pensar en esos vehículos que, evidentemente, también sirven para unir personas, ¿no? El poder desplazarnos con un vehículo, con una carretera que sea pues más...
Bueno, pues estará entre nosotros Juan Barberá, estará Guillermo Llopis, que es el jefe de demarcación de carreteras de MITMA, estará Bárbara González, ingeniera consultora de caminos, estará Vicente Serrano, jefe de servicio territorial de obras públicas, Gregorio Serrano, ya lo hablábamos ayer, el exdirector general de tráfico, y César Valero de Metalesa, ¿no? Estarán en esa primera mesa para conocer más de cerca todo lo que es la transformación de las carreteras. Atención, porque después tendremos la posibilidad de hablar de electromovilidad, de descarbonización y, por supuesto, otro tipo de usuario. Será durante toda la mañana del próximo miércoles 24 de mayo. Juan Barberá, gracias por estar con nosotros. Seguimos al habla, si te parece.
Un saludo para todos y buen plantel tenemos ahí para estar atentos el miércoles 24.
Mañana seguimos hablando, Juan, no te escapas. Hasta luego.
Un saludo.
Adiós. La Cátedra de Transporte y Sociedad está detrás de esta jornada. La inscripción, muy fácil, es luzdecruce@cope.es. luzdecruce@cope.es. Ahí tan solo es decir, oye, que yo quiero estar. Y nada, con toda la tranquilidad. Quedan todavía algunas plazas. Venga, adelante, ¿eh? Estamos en COPE. Oye, de Diego, ¿sabes lo que viene ahora? ¿Sabes que no vamos al cine?
Bueno, lo he detectado porque está bajando las luces.
Pero por eso mismo, ¿no? Ya sabías
bajar las
que...
luces, bajar las luces despacito, así, suave.
Sí, sí, bueno.
Pues sube el volumen, ¿no?
Sí. Por eso, vamos a subir el volumen, bajamos las luces, nos subimos con vehículo de Autiver, si te parece. Y vamos con Casanova.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Te digo que sí que estamos en Cinemotor, ¿eh? Que ya estamos inmersos ahí.
Está, pero tienes al maestro, sí, que si no hay Cinemotor.
No, está el maestro y está el boss.
Que se manifieste,
De boss del cine es Eduardo Casanova en COPE. Hola, Eduardo.
Muy buenas tardes.
¿Cómo
aquí
estás?
Estoy, me manifiesto.
Ahí está, tú eres de boss aquí, como el Bruce. Como el Bruce Springsteen.
Bueno, me gustan algunas de sus canciones.
¿Esta sí o no?
Esta me gusta, pero vale. No fui al último concierto con Obama y con Tom Hanks, no me invitó, así
no,
que no fui.
No te, claro, es que tú siempre es igual, ¿eh?
Ya, sí.
Qué vengativo eres, ¿eh? Como no ha ido a ver tu última película.
Bueno, no, Vicente, sí que le invitó, pero no le puso avión privado, entonces no fue.
Vale.
Bueno, será el matiz.
Sí. Será el matiz importante. Bueno, ¿qué película tenemos hoy?
Una película muy reciente, mira, la semana pasada llegaba a las plataformas, en abril, a principios de abril, se estrenaba en las salas de cine, a mí me encantó esta película, se titula Air. Y, bueno, en su justa medida, yo creo que no se puede hacer una película más grande partiendo de una historia aparentemente tan pequeña. Y es que ese tándem que forman Ben Affleck y Matt Damon vuelve a brillar tanto delante como detrás de las cámaras. Ambos firman el guión, como ya hicieron con el indomable Will Hunting, por la que ganaron el Oscar como mejor guión original. Y nuevamente consiguen con la dirección de Affleck una película que... te atrapa desde el principio hasta el final. Y además lo han contrastado con otros amigos, con otros críticos. Esta película, ya digo, ya está en plataformas y es muy recomendable. La película, además de enganchar, lógicamente, a los aficionados al baloncesto, pues yo creo que se gana inmediatamente el favor de aquellos que sienten nostalgia por los años 80, como es un poco mi caso también, ¿eh? Y el tuyo, seguramente. Y aunque en buena parte transcurre entre despachos, la verdad es que mantiene siempre el pulso narrativo por todo lo alto, en gran parte por la implicación total de sus espléndidos intérpretes. Y además aporta muchos datos y anécdotas muy poco conocidas en torno a la zapatilla más famosa del mundo, creo yo. Mira, la acción nos lleva al verano de 1984, aquel de las Olimpiadas de Los Ángeles, ¿te acuerdas?
Gran año.
Bueno, la nueva temporada de la NBA, esto ya es después de las Olimpiadas, la nueva temporada de la NBA está a punto de comenzar y Nike necesita contratar a una estrella del básquet que promocione sus zapatillas. El ejecutivo Sony Vaccaro apuesta por Michael Jordan, un prometedor novato que todavía no ha disputado ningún partido profesional. No obstante, tras su espectacular trayectoria en el equipo universitario de North Carolina, Adidas y Converse, mejor posicionadas, preparan unas ofertas muy tentadoras. Bueno, pues pese a la voraz competencia, las dudas del presidente de Nike, las limitaciones de presupuesto y las declaraciones de este emergente portento sobre sus marcas preferidas en cuanto a ropa deportiva se refiere, este ejecutivo dio con la fórmula que cambió definitivamente el marketing y los acuerdos comerciales con los jugadores. En su estrategia figuraba en primer lugar visitar a los padres de Jordan y convencer particularmente a la madre para que les dieran una oportunidad y escucharan su oferta. La otra baza era crear unas zapatillas personalizadas que representaran al jugador que ya entonces había sido elegido en el draft por los Chicago Bulls, cuyos colores corporativos son el rojo y el negro. Sin apenas entrar en detalles personales, creo que consigue aproximarnos a las inquietudes del protagonista y al tenso clima que se respiraba en su departamento, que estaba incluso cuestionado por los superiores de la compañía. Poco a poco va cometiendo este singular tour de force. Destacan sus idas y venidas por los despachos, por las oficinas, sobre todo esos encuentros breves con Phil Knight, el presidente de la compañía, que además era amigo personal suyo. Y al mismo tiempo, estos encuentros también sirven para exponer los curiosos principios, casi principios filosóficos, de una empresa del tamaño de Nike. Bueno, entonces no era tan grande, ¿eh?, en el 84, ahora sí que lo es. Bueno, Matt Damon, uno de los mejores actores de su generación, encabeza el reparto de la película. Tiene 52 años y la verdad es que a sus espaldas hay una carrera envidiable. Su padre era corredor de bolsa y su madre profesora de la universidad. Y ya en el instituto mostró su afición por la interpretación. Allí conoció a su socio y amigo Ben Affleck, aunque llegó a ingresar en la Universidad de Harvard para estudiar filología, pero abandonó los estudios antes de graduarse para mudarse a Nueva York y conseguir mejores oportunidades en el cine. Tras varias apariciones como extra en títulos como Mystic Pizza y Campo de Sueños, tuvo su primer papel destacado en la película Escuela Privada. Luego estudió interpretación y se pagó los estudios y la estancia en Nueva York con varios oficios como camarero, panadero y obrero. Imagina, vas a la panadería y te encuentras allí a Matt Damon. Bueno, destacó ya en Legítima Defensa junto a Danny DeVito y en Jerónimo la Leyenda, pero su salto a la fama podemos decir que lo consiguió con la película que comentábamos antes, el indomable Will Hunting. Desde entonces ha participado en éxitos como Randers, Salvar al Soldado Ryan, El Talento de Mr. Ripley, La Leyenda de Bagger Vance, Ocean's Eleven, la saga Bourne, Infiltrados, Invictus, The Monuments Men, Marte, La Gran Muralla, Le Mans 66 y El Último Duelo. Algunas de sus muchísimas películas de éxito. Ha sido nominado 3 veces al Oscar, pero en esta faceta no lo ha conseguido. Sí, hemos dicho que tiene una estatuilla, pero como guionista. Los distintos secundarios suman detalles muy sustanciosos a la génesis de la popular zapatilla y descubren algunos entresijos también de la marca. Además del propio director Ben Affleck, que interpreta a Phil Knight, tenemos a Viola Davis, que está estupenda, a la que hemos visto en películas como La Deuda y La Mujer Rey, aquí hace de madre de Michael Jordan, al polifacético Jason Bateman, que añade unas gotas más de intensidad a la película, y también sobresalen otros actores como Matthew Maher y Chris Tucker, este actor que ha hecho muchas comedias, como por ejemplo Hora Punta, junto a Jackie Chan. Y también tengo que citar a Julius Tenon, que es el marido en la vida real de Viola Davis y que aquí hace también de su esposo. No le ha costado mucho meterse en el papel, ¿no? Entiendo. De Ben Affleck siempre decimos que es mejor director que actor, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa opinión, porque detrás de las cámaras acumula éxitos como Adiós pequeña, adiós, la oscarizada Argo, por la que también ganó otro Oscar como productor, y The Town, Ciudad de Ladrones, y últimamente Vivir de Noche. Y esta película, que es fantástica también. Aunque Michael Jordan no estuvo directamente involucrado en la producción de la película, sí que se reunió con Affleck antes de que tomara vuelo este proyecto y le dio su bendición. Incluso fue idea suya recomendar a Viola Davis para que hiciera de su madre. Peter Moore, el diseñador de las Air Jordan y también del logo de la pelota con alas y de la famosa silueta de Michael Jordan saltando, murió en abril de 2022, solo 3 semanas antes de que comenzara la filmación. Por cierto que Moore dejó Nike en 1987 y se pasó a Adidas, donde rediseñó el logo de la marca alemana. Michael Jordan utilizó por primera vez las Air Jordan en el torneo de mates del partido de las estrellas del All-Star Game de 1985, que se celebró en Indianápolis. En aquel entonces la NBA tenía unas reglas estrictas sobre el código de vestimenta y exigía que en las zapatillas predominara el color blanco. Por eso, en principio, le prohibieron que utilizara las zapatillas en partidos oficiales. Pero esto tuvo un efecto muy parecido al que le sucedió a Elvis Presley cuando le prohibieron mover las caderas. Es decir, los adolescentes, desde el momento que prohibieron las zapatillas, se lanzaron como locos
a comprarlas.
Fíjate, las previsiones de Nike pensaban recaudar 3 millones de dólares y recaudaron 126 millones de dólares. Hoy sí, hoy ya con todos los modelos y variantes y generaciones que ha habido de estas zapatillas, seguro que andan por ahí, por muchos millones de zapatillas vendidas. Esto me pasa por decirlo de memoria. Spike Lee, el director de cine, se ha implicado en varios de los spots publicitarios de estas zapatillas. Es amigo también de Jordan. Y bueno, la banda sonora que estamos escuchando de fondo lo que hace es recuperar una serie de éxitos de la época, mediados de los 80, como el Born in the USA, que estábamos escuchando antes, de Bruce Springsteen, pero también Time After Time, el tema de Cyndi Lauper.
Este.
Efectivamente. I Know Body, de Rufus and Chaka Khan. Y la verdad es que Ben Affleck todavía quería ampliar con más éxitos muy discotequeros de aquella época, sobre todo a cargo de Duran Duran y de Eurythmics, pero los derechos de esas canciones valían una pasta y se excedían del presupuesto de la producción. Para contratar a Jordan, y entramos ya en lo que es motor, Nike tuvo que incluir en el contrato el regalo de un Mercedes-Benz 380. Era el capricho de la estrella. Muchos dicen que si desde un primer momento le hubieran ofrecido el coche, él ya hubiera firmado por Nike y se hubiera olvidado de Adidas y de Converse. Pero yo me quedo con otro coche que aparece en esta película, con cierto protagonismo, que es el coche del presidente, de Phil Knight, Ben Affleck en este caso, que es un Porsche 911 Carrera de la segunda generación, mediados de los 70, color uva morada.
Poca cosa.
Que según comenta el personaje, necesita de varias capas de pintura hasta conseguir ese color peculiar, singular y llamativo. Hay que decir que el 911 es uno de los coches más emblemáticos de Porsche y que se apellida Carrera porque en aquella época, cuando salió al mercado, se había consolidado ya la marca como habitual, ganadora, triunfadora de competiciones de velocidad. En principio se iba a llamar 901 Carrera, pero Peugeot tenía registrado el nombre de los coches con 3 cifras y un 0 en medio.
Todos, señor.
Esto es terrible, tremendo. Bueno, es una anécdota, no sé. El caso es que fue presentado en su primera generación, el prototipo, en el Salón del Automóvil de Frankfurt, en Alemania, en 1963. Se lanzó al año siguiente. Estaba equipado con un motor de 6 cilindros montado debajo del capó y refrigerado por aire, que producía un sonido muy peculiar, que forma parte un poco de la personalidad, entre comillas, del coche. Primero solamente se ofertaba en versión coupé y luego ya más tarde también llegaría el descapotable. Existen a día de hoy 8 generaciones de Porsche 911 Carrera. No sé si en tu garaje hay alguno, Vicente.
Lo tuve.
Este, como decimos, pertenece a esa segunda generación que se puso a la venta en el año 75 y que un poco adoptaba la tecnología de los vehículos de competición, porque fíjate, alcanzaba una velocidad punta de 250 kilómetros por hora y pasaba de 0 a 100 en 6 segundos, tremendo. Medía 4,29 de largo y 1,77 de ancho, creo que te cabe a ti en tu garaje. Consumía 11 litros cada 100 kilómetros y en aquella época, años 70, cuando salió el coche, 75, su precio oscilaba entre los 39.000 y $51.000 en aquella época. Hoy en día, ¿cuánto es eso? Pues una pasta.
Time After Time, la música de Cyndi Lauper que nos acompaña a cine y motor. Hablábamos del Porsche Carrera. De otra carrera hay que hablar, o de la no carrera de este fin de semana. Enseguida estamos con David de Diego y Víctor Seara.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
David de Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente, viendo imágenes desde Italia.
Así es.
De esta zona, tremendo. Fíjate, lo habíamos comentado al principio, hasta han tenido que evacuar al equipo del circuito, a los trabajadores del circuito, porque los parkings totalmente anegados, bueno, ciertas zonas del circuito.
Para aquellos que no lo sepan, ha sido cancelado el Gran Premio de Emilia-Romagna por las graves inundaciones en Italia. Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, sí, la verdad es que pintaba mal la cosa, pero no tan dramática ayer como en las últimas horas, cuando los ríos se desbordaron, invadieron parte importante de varias localidades cercanas, ciudades cercanas al circuito de Imola, con muchísima agua, nivel de agua altísimo, ha habido muertos, sí. La situación muy, muy dramática en Italia, en esa zona particularmente, en la zona de la Emilia-Romagna. Por lo tanto, la mejor decisión que se podía tomar era la de cancelar el Gran Premio. Era imposible llevar adelante un Gran Premio de Fórmula 1 en esas condiciones, sobre todo por la situación dramática. Primero se tiene que velar por la salud y por el bienestar de la gente que lo está pasando realmente mal. Sí. Así que no había ninguna posibilidad de que se disputara. Sobre todo, hablamos ayer, pero la situación fue evolucionando mucho a peor durante el pasar de las horas, entre martes y miércoles, y era imposible. Aunque baje el agua, la situación no es esa, el asunto no es ese. El asunto es que se recupere todo lo antes posible y que la gente lo pueda solucionar con la ayuda, por supuesto, de todo el mundo, incluso de la Fórmula 1, que no va a disputar el Gran Premio.
Es que alguno podía pensar, bueno, pero esto ha dificultado algo el Gran Premio. El desbordamiento incluso del río aledaño al circuito. Es decir, que ha negado zonas del propio recinto de la Fórmula 1.
Sí, pero la situación más dramática es en otras localidades cercanas.
Claro, claro.
No es que sea buena en Imola, sí, particularmente, pero en toda la zona hay localidades que están muy mal. Por ejemplo, Faenza, que es la sede del equipo antiguo equipo Minardi, que está a unos 30 y pico kilómetros de la ciudad de Imola. Uh-huh. La situación ahí es bastante dramática. Llegando a, por ejemplo, el agua llega a los techos de los coches, que han quedado ha quedado completamente anegado. Uh-huh. Una situación muy, muy complicada, y los vídeos, bueno, hoy en día que se pueden ver, he visto cosas hace algunos minutos realmente dramáticas, de rescates, de niños, incluso bebés que han salido como han podido.
Caramba.
Con la ayuda de sus padres, con la ayuda de bomberos, bueno, de todo el mundo, y no era la situación para correr un Gran Premio.
Sí, Víctor, a nivel logístico, lo que es todo el compound y todos los equipos aún no estarían instalados en el paddock. Estarían llegando ayer los camiones, ¿no? En teoría. Bueno,
ya estaban, ya estaban casi todos. Hay que tener en cuenta también que la Fórmula 1 era un triplete de carreras con una semana de antelación. De aquí directamente entiendo que ya estarán en la medida que puedan, porque todavía no se pueden mover todas las cosas que están ahí, y puede llegar a dificultar de alguna manera el establecimiento que llegará. Lo bueno es que, si es que hay algo bueno, es que no hay mucha diferencia en kilómetros entre Imola y Mónaco, que es la próxima carrera la semana que viene. Uh-huh. Así que va a ser una situación que sí tendrá sus grandes complicaciones, pero bueno, que no había lugar para...
Nos tenemos que ir, Víctor. Tan solo un detalle. Está cancelado. Cancelado, quiero decirte, que se puede repetir en algún momento ya no, supongo que
por
ya.
Lo último que están diciendo, se ha cancelado
definitivamente.
No se va a correr en el resto del 2023, entre otras razones, porque no hay hueco en el calendario.
Claro.
Ya se ha cumplido todo y no hay posibilidad.
Seguimos al habla, si te parece, Víctor. ¿De acuerdo?
De acuerdo, seguimos.
Un abrazo, gracias. Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1 desde Valencia Karting Center. Y tenemos a Eduardo Casanova. Eduardo, nada, unos segundos tan solo para que nos recomiendes qué hacer este fin de semana, que menos mal no va a ser tan lluvioso como en Italia, ni muchísimo
pues
menos.
Mira, ante esa cancelación, y como intuyo que la mayoría de oyentes son entusiastas del motor, qué mejor que disfrutar en el cine de Fast and Furious 10.
Bien.
que solamente he visto el tráiler como tropecientas veces, pero que es más de lo mismo. Pero bueno, es motor, es acción, ya. Buenos actores. Bueno. Y aquellos que quieran una diversión un poquito más adulta, los más veteranos, pueden reírse y luego olvidarse con la película Book Club, ahora Italia, con cuatro jovencitas, Jane Fonda, Candice Bergen, Diane Keaton y Mary Steenburgen.
Gracias, Eduardo. Gracias, nuestro crítico cinematográfico. De Diego, ¿algún detalle más rápidamente?
Nada, vamos a ver, como decía Víctor, no cabe en el calendario la carrera. Veremos cómo lo solucionan o cómo va a actuar la FIA. Vamos a ver la resolución que toman los próximos días.
Pues mañana lo sabremos, por supuesto, aquí en Luz de Cruce. Hablaremos también de esa enmienda de ley que podría perjudicar a las víctimas de accidentes de tráfico a favor del sector asegurador. Mañana nos van a hablar de ello. Gracias por estar ahí, amigos. A las 4 la información y sigue la tarde en COPE.